Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este programa que hacemos el colectivo Porque Sí, en la radio Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 26. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, mañana sol y buen tiempo. Y si no es así, la Semana Santa será semana, pero de santa nada de nada. Y mira que será una lástima, porque por mis plumas coloreadas, que por salvo algunos oscuros sucesos, los claros parecen claros, fíjate, Cristo del Otero, la que ha montado el turismo norteño para esta semana de fe y crucifixión. Un románico erótico. Según reza en su propaganda, donde después de procesionar en arte y cena, terminan en Aguilar, donde el espíritu del último abad de Santa María nos enseña sus atributos. O sea, un remanso de perdón con recorrido por los iconos eróticos del románico y sus santos. Eso en el norte. Aquí en la sureña capital del vaceo godo, los piadosos recorridos de la restauración nos han montado la ruta del bendito bacalao, que superando el hucha hucha de su canto, nos lo transforma en un bocado di cardinale, que eso sí, alejado de la carne propia de la semana, nos lo bendicen al untarlo. Mientras, entre paso y paso, románico erótico y bacalao bendecido, la vecindad de Francisco Villi piden auxilio a todo perro pichi institucional que se precie. Eso sí es una procesión de la pasión, del me cago en del dolor. Amén. Palabra del loro.
Citas es...
Amor. Amore. Love. Amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Y ya no puedo más, ya no puedo más.
Hoy, más que pensar en lo que necesitamos de amor, me ha dado por buscar y he encontrado esto que os vamos a contar. Y la verdad es que a mí casi me da el telele. Ya veremos a ver cómo salir de esta vosotros.
Los 10 titulares más vomitivos del pseudoperiodismo de derechas.
Insultos, homofobia, xenofobia, mentiras palmarias son los titulares más aberrantes de la derecha mediática española. Los vemos a diario en los medios como Periodista Digital, Alerta Digital, OK Diario o Mediterráneo Digital. Llegan diariamente a su público objetivo alimentando el argumentario del odio. Muchos de ellos siguen publicados sin rectificación. La mayoría no han tenido ni un reproche legal ni formal. Sus autores, que casi nunca los firman, no han sufrido el mismo acoso que la tuitera Cassandra por publicar chistes. Tenemos para dar y tomar. Vamos a empezar, mira.
Angela Merkel, la fulana cebosa de Soros, critica el veto de Donald Trump a la entrada de musulmanes en Estados Unidos.
Este vergonzoso titular fue publicado por Alerta Digital en enero de 2017 y sigue ahí. El sarcasmo de un tuitero resume a la perfección los elementos de este titular. Rigor, profesionalidad y un poco de fascismo. El PP de Madrid podía dedicarse a criticar esto en vez de a una joven.
Segundo, a Iglesias le gusta besarse en la boca con los hombres. Esta vez le tocó a Errejón.
Fue publicado por OK Diario en diciembre de 2016, convirtiendo un gesto de cariño en un titular que destila homofobia por los cuatro costados. El medio de Eduardo Inda, que la semana pasada tuvo que declarar ante la justicia por acusar a Pablo Iglesias de cobrar dinero de Venezuela, aún lo mantiene online.
Tercero, un falso novio de Postín camela una pardilla en Barcelona y se la lleva de esclava a Rumanía.
Este aberrante titular es uno de los principales hits de Periodista Digital, quizá el medio más prolífico en el del panorama español a la hora de publicar titulares bochornosos. Por este título, que se burlaba de una mujer víctima de violencia machista, secuestro y violación, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España resolvió que Periodista Digital y el Alfonso Rojo habían vulnerado diversos artículos de su código deontológico.
Cuarto, Rivera define perfectamente a Iglesias. Vaya gilipollas.
¿Para qué andarse con rodeos, inventando o forzando titulares? Si puedes llamar gilipollas a alguien directamente. Este titular fue publicado en octubre de 2016 en el medio del INDA, claro. Un título que si define perfectamente al medio que lo publicó y que, por supuesto, sigue online.
5. Las moras de Melilla más prolíficas que las ratas.
No es broma, el titular es real y que sepamos, la Fiscalía no se ha rasgado las vestiduras por él. Fue publicado en diciembre de 2010 por el diario Ultra Alerta Digital. La FAPE condenó el titular al que calificó de misógeno, xenófobo y vejatorio para la condición personal de los individuos.
6. ¿Por qué las feministas son más feas que las mujeres normales?
Tócate los pies. Fue publicado en enero de 2017 en la web Mediterráneo Digital, otro medio ultra en el que escriben columnas de opinión personajes como Salvador Sostres o Alejo Vidal Cuadras, lo que ya hace imaginar sus contenidos. La noticia, ilustrada con un montaje de imágenes con la diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas y la diputada de la CUP Ana Gabriel, aseguraba que está científicamente probado que las feministas son más feas. Varias marcas retiraron su publicidad tras las críticas de los tuiteros.
7. Parecen prostitutas de un western, pero son las reinas magas de Ribó.
Toma candela. Periodista digital en su máxima expresión con este titular. El de la Viagra femenina que las pondrá cachondas perdidas. Es otro titular para el recuerdo, aunque no se salva uno de la portada de ese día. Estos dos buscan hacer de España una segunda y moribunda Grecia. O Dios las cría y ellas solitas se juntan para hacer populismo en vía muerta. En fin, así anda este periodista digital.
8. Felizmente la alcaldesa de Barcelona no abortará a su hijo. Ada Colau anuncia que está preñada a sus 42 años.
Eso no es periodismo, es una vergüenza, decía una tuitera al contemplar el titular. Nada más que añadir. Fue publicado en Alerta Digital en octubre de 2016 y a día de hoy no se ha retirado. Eso sí, el autor no tuvo el valor de firmarla.
9. Felipe González revienta en El País el chavismo por el que babea Podemos.
Podríamos hacer toda una sección de titulares de periodista digital similares. Lo revienta, aplasta o muerde el polvo mezclados con insultos que son su seña de identidad. Su director, Alfonso Rojo, tiene un buen currículum en ese sentido, ya que fue condenado a pagar 20.000 euros a Pablo Iglesias por vulnerar su honor al llamarle chorizo y mangante.
Y 10. Colau dispara en la nuca a las víctimas del atentado de ETA en el Hipercor.
También en Periodista Digital el titular es tan vil que al final alguien del medio con un poco de vergüenza lo cambió por otro. Queda sin embargo el tuit de Alfonso Rojo y la noticia que revela cuál era el titular original. En realidad, y visto lo visto, amados míos, no hay amor que arregle a esta prensa. Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
A ver, de nuestro amigo y poeta Julián Alonso, una poesía extraída del libro del agua. Se titula Colores. Un día Adriana dijo: cuando aprenda a pintar muy bien, muy bien, cogeré mi pincel y pintaré toda la hierba del parque de color azul, como el cielo, para que parezca que andamos por la mitad del aire. Al mar, poquito a poco, le voy a pintar de amarillo limón, a ver si a los peces se les hace la boca agua, y crece, y crece, y crecen, hasta que tengamos que vivir todos en barcos. Las nubes serán marrones, para que cuando llueva parezca que caen granos de trigo y juguemos con las gotas a hacer pan. ¿Y el sol? ¿De qué color lo pintaré? Si lo pinto de rojo, podría incendiarse el cielo. Se quemarían los pájaros y andarían las alas de todos los aviones de papel, arderían, no sé. Bueno, lo pintaré de blanco, para que nunca se haga de noche. Así no tendré que dormir. Pero, ¿y las estrellas? ¿Qué sería de las estrellas? ¿Y de la luna? Bueno, puedo pintar de color violeta, para que se vean muy bien en un cielo verde-naranja. Pero a la luna, bueno, definitivamente la voy a pintar como una naranja de gajos de colores, para que los astronautas jueguen con ella a la pelota.
Y ahora una canción porque sí. Miguel Hernández era conocido como el poeta del pueblo. Tiene innumerables poemas que han sido cantados. Uno de ellos es este Vientos del Pueblo del grupo andaluz Jarcha.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan. No soy un pueblo de bueyes, que soy un pueblo que embargan. Yacimientos de leones, desfiladeros de garras y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España, sin aprovechar un yugo sobre el cuello de esta raza. Quien ha puesto al huracán, jamás ni yugos ni trabas. Nada yo retuvo, prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de aceituna, nacidos entre guitarras. Forjados en los yunques, torrenciales de las ansias, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses navarros, dueños del hambre, sudor y el hacha. Reyes de la minería, señores de la labranza, hombres entre las raíces, como raíces gallardas, país de la vida a la muerte, país de la nada a la nada. Yugosos quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor a cuadra. Las aminas, los leones y los toros de arrogancia. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me con la cabeza muy alta, muerto y entre el desierto, la boca contra la grama, entre apretados los dientes y decidida la barba, hasta no espero a la muerte, los mis señores que cantan, encima de los fusiles, en medio de las batallas, hasta no espero a la muerte, los mis señores.
Mitifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Vamos a ver con esas conversaciones sesudas que tenemos entre mi gatito y yo. Hoy vamos a comentar algo del inconsciente biológico. Ah, vamos a verlo. El inconsciente biológico nos conecta con nuestros síntomas, con nuestras enfermedades. También nos conecta con las circunstancias que vivimos, con las relaciones que tenemos, la pareja, nuestro jefe, nuestros amigos, las personas con quienes interactuamos. El inconsciente biológico nos conecta bajo el filtro de nuestras creencias. Nuestras creencias más profundas se convierten en el patrón que va a dar forma a nuestras experiencias. Para el inconsciente, que no vive la dualidad, tal como la entendemos nosotros, la realidad es muy diferente. Para él, lo real es igual a lo virtual. No puede diferenciar entre lo que ocurre y lo que él cree que ocurre. Él reacciona como si todo lo que pensamos, sentimos y vivimos fuera realidad. Hay una línea muy delgada entre imaginación y realidad. El inconsciente vive en la atemporalidad. No hay tiempo, todo es aquí y ahora. Nuestro intelecto lo divide en pasado, presente y futuro. Lo que viví, lo que vivo y lo que creo viviré se manifiestan siempre en ahora. El inconsciente lo graba todo, lo guarda todo, porque nos puede ser necesario en cualquier momento. Si hemos tenido una experiencia traumática, él guarda lo que sentimos, la emoción y el resentir. Por ello, cuando vamos en busca de sanación, solamente tenemos que acceder a ese momento para poder cambiar la emoción. El inconsciente es inocente, él no tiene capacidad de juzgar. El que lo veamos como malo o como bueno depende de nuestras creencias y no precisamente de él. El inconsciente te muestra tus creencias en el espejo de la vida. Nuestras verdaderas creencias se reflejan en nuestras creencias más íntimas. Para el inconsciente no hay nada externo, para él todo es uno. Lo que vivimos y sentimos siempre está en nosotros. Si sufrimos es porque vemos sufrimiento. Para el inconsciente, el que sufre eres tú y la causa del sufrimiento está en ti. Entonces da una solución biológica a la que llamamos enfermedad. Si nosotros hacemos nuestro problema del otro, para el inconsciente el problema lo tenemos nosotros y no el otro. Nunca nadie ha solucionado el problema de otra persona sufriendo. Lo único que va a conseguir es ponerse enferma y agravar el problema. La biodescodificación utiliza varias técnicas. Debe de quedar claro que nuestro trabajo es la toma de conciencia. Cuando el paciente toma conciencia de la influencia que ejercen los ancestros y que el inconsciente familiar guarda memoria de todos los hechos importantes, entonces está en posición de desarrollar un nivel de conciencia más elevado. Un segundo aspecto a tratar y muy importante es el proyecto sentido, etapa que va de unos meses antes de la concepción hasta los 3 años de edad. Otro paso importante es el estudio de la vida contemporánea del paciente, donde se busca el conflicto desencadenante y todos los conflictos programantes. Estos últimos son aquellos con los que la persona recibe el bioshock emocional, pero no produce síntomas físicos. Quedan en el inconsciente como una alarma y cuando ésta se produce, entonces se desencadena la enfermedad. Luego de realizar este trabajo, que puede durar 1, 2, 3 sesiones, etc., se hace una terapia de cambio de valores y creencias para ponerlas en acción. La persona debe de ser testimonio de ella misma frente al mundo. La persona entra en coherencia emocional y entonces, solo entonces, podemos empezar a hablar de curación integral, de plena conciencia. La persona vive su vida, aparentemente es la misma, pero todos los acontecimientos han cambiado, todo es diferente. Está en coherencia emocional. Al hacer el cambio emocional con respecto a los acontecimientos de su vida, actúa sobre su cuerpo y accede a la curación.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues íbamos a andar a vueltas con la hora, porque en abril de 74 se regularizó el adelanto de la hora en toda Europa, pero hubo muchas más. Actualmente el adelantar la hora en marzo para luego retrasarla en octubre es algo que tenemos asumido de forma habitual y es como que forma parte de nuestras vidas, pues como cualquier cambio estacional. Pero ¿desde cuándo sucede este fenómeno cada vez más polémico? Vamos a hacer un poco de historia para arrojar algo de luz solar, si puede ser. Porque en un principio todo estaba oscuro, era la nada más absoluta. No, creo que esto era de la Biblia, no, borrar eso. Bueno, a lo que vamos. Que entonces solamente había relojes solares, que aún siguen existiendo, por cierto, en algunas iglesias, o fachadas con cierta solera. Y cuando el sol estaba en lo más alto, la agujita que tenían clavada en la pared marcaba las 12 en punto, y todos a comer. Y en la vida rural se condicionaban los trabajos y la vida en general a las horas solares. Y el que estaba en el campo y no tenía casa ni reloj, pues clavaba el azadón en el suelo y por la sombra decía, las 12, y a comer. Pero ¿qué pasó? Que llegaron los urbanitas y lo trastocaron todo.
Efectivamente, bueno, también hay la revolución industrial, tuvo su aquel. Sí, creo que uno de los primeros en cambiar la hora frontal, William Wheeler, en 1905, durante un paseo a caballo. Bueno, esto es leyenda o hay algo que...
Bueno, lo quiso cambiar, entonces no se cambió. Pero sí es curioso, porque este hombre, que era un constructor inglés, iba paseando tranquilamente después del desayuno, y se sorprendió pensando cuántos londinenses estaban durmiendo la mejor parte del día de verano, que era de día y estaban todavía durmiendo. Y además, él era muy aficionado al golf y le disgustaba y le cabreaba cortar su recorrido en el crepúsculo. Así que debió pensar, coño, pues si adelantamos la hora para no desperdiciar la luz de la mañana y yo puedo seguir jugando al golf una horita más por la tarde, pues ya está. O sea, eso suponía que en vez de adaptar las costumbres al sol, se adaptaba el sol a las costumbres. Un sin Dios, vamos, un sin Dios. Y incluso llegó a publicar su propuesta, pero afortunadamente se murió antes de que se llevara a cabo. De momento, en aquella época, claro. Bueno, antes de todo eso, se habían establecido los usos horarios en una reunión integrada por todos los representantes de los principales países en Washington. Eso sucedió en 1884 y en esa ocasión se realizó una división del mundo en 24 zonas horarias. A cada hora le corresponde 15 grados de longitud. O sea que una hora se recorre la Tierra, avanza 15 grados.
Sí, sí, sí. Bueno, según esta franja horaria, nosotros estaríamos alineados, como lógico, con el meridiano cero de Greenwich, que es el que se usa como referencia, es otro que era como a finales del 18 por ahí, y que pasaba con la hora de España antes de esta regularización, también había sus movidas.
Bueno, entonces sí que eran los indios también, porque en España en el siglo XIX cada provincia española tenía una hora diferente. ¿Quién marcaba la hora? Pues el reloj lo marcaba el meridiano local. Y así, por ejemplo, entre Galicia y Mallorca, que son los puntos más extremos, había 60 minutos de diferencia. Ahora, después de varias reuniones y acordar los usos horarios, en 1901 se estableció el horario oficial de Greenwich, pero poco después, a raíz de la Primera Guerra Mundial y con propósito de ahorrar combustible, el Kaiser Guillermo II de Alemania decretó el inicio del cambio de hora el 30 de abril de 1916. Ahí empezó toda la movida, que también se aplicó a los aliados y las zonas ocupadas. Este era uno de los primeros países europeos en emprender el horario de verano. Este adelanto fue provisional, por el ahorro que suponía en la fabricación de elementos beliciosos. Siempre la guerra a vueltas.
Sí, siempre iba a la operación. Oye, pero en la Segunda Guerra Mundial aplicaría la misma fórmula.
Efectivamente, dijeron, bueno, pues ahora en la Segunda Guerra vamos a hacerlo también. Y muchos países adelantaron la hora por esa razón. Pero al terminar la guerra, por ejemplo Inglaterra, que es nuestra zona de referencia, entre otros países volvió a la hora oficial del meridiano. Y en España el gobierno franquista, en vez de volver hacia la hora que no tenía ni una ni otra, ¿qué hizo? Pues prefirió alinearse con el horario alemán, que no le correspondía por uso geográfico. Y esto sucedió un sábado, 16 de marzo de 1940, cuando a las 11 de la noche pasó a ser las 12. Y así España quedó alineada con la hora de Berlín. Y además, cuando se anunció, el gobierno dijo que oportunamente avisaría del restablecimiento de la hora normal, o sea, que se refería al uso horario del meridiano que le correspondía. Pero eso nunca pasó, y 77 años después esa anomalía sigue marcando el día de todos los españoles.
Sí, sí, entonces íbamos
una hora
de adelanto a la hora solar, y luego cuando se adelanta son otra hora más.
Efectivamente, sí. Así llegamos a 1973, cuando los países miembros de la OPEP, lo del petróleo, impusieron un embargo. Entonces las naciones industrializadas comprendieron que había que tomar medidas y justificaron esto del adelanto a la hora para ahorrar energía, porque así estaban las fábricas más tarde, bueno, lo que hacía el del caballo, pero ya oficialmente. Y entonces, en 1974 ya teníamos una hora del franco que la había puesto y más la hora de después, que tenemos pues dos horitas que llevamos adelantadas al sol. O sea que el mediodía son las 2 de la tarde. Consecuentemente, somos de los países europeos que más tarde se acuesta y que menos tiempo dedica a dormir. Parece como si estuviéramos ganando un récord de resistencia vital. Esto lo explica Inés Alberdi, una socióloga de la Universidad Complutense de Madrid. Y además, el retraso de la hora, dice la cama, provoca que el tiempo que los españoles dedican de media al sueño no llegue a las 8 horas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. La que lió el tío golfista del caballo paseando. Menos mal que siempre nos quedará la siesta.
Menos mal, menos mal.
Y ahora, una canción porque sí.
Bueno, nuestro amigo francés, ese que tenía barba así más cana y larga, Georges Brassens, hizo una canción titulada La mala reputación. A ver, en mi pueblo sin pretensión tengo mala
reputación.
Una hora menos en Canarias.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va a Roma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Un poema del gran Eduardo Galeano se titula El sistema y dice así. Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan, pero no dicen, los votantes votan, pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Lo mejor
está
por
venir.
nuestra, o suya, Semana Santa, ¿o no? Os propongo, queridos loros, comenzar este Lo Mejor Está Por Venir con el concurso El Significado de Santa Semana. 1, 2, 3, definición. ¿Quién quiere comenzar?
Pues yo, Semana Santa no, o sin Santa, no sé. 4 días sin trabajar.
Todas son santas.
Vacaciones.
Estas más porque tenemos 4 días.
Ni más
libres.
Ni menos.
A ver, que eso es lo no que me más. Seas pecadora.
Es lo que más valora.
Yo, más que santa, diría de pasión. Pero cada uno entiende la pasión como quiera. Hay pasión y pasión, ¿eh? O sea, ¿eh?
Esta mañana los niños del colegio
Divino Maestro.
Han hecho una procesión infantil para que vayan adiestrándose. O sea, en las familias hay los del Madrid, los del Barça y todos de la misma cofradía hereditario. O sea, lo heredan. No heredan ser de socialistas o ser comunistas, eso no se hereda. Se hereda ser de una cofradía.
Sí, efectivamente,
eso
se hereda.
Eso es para que aprendan a llevar la
no
cruz
entra
de esta
cualquiera
vida.
En una cofradía.
No, se hereda, no.
Representado,
claro que no.
Y curra la gente que no te imaginas en las cofradías.
Sí,
lo que curran
de
es una semana
el tiempo
santa.
Que se le dedica suyo.
Yo creo que
¿eh?
No entendéis sí. el concepto.
Y físicamente, ¿eh? lo de cargar, lo de ensayar, lo de...
En Sevilla no encontraba costaleros, han puesto el anuncio para costaleros porque no hay. Necesitan millones de costaleros para llevar a la mesa, que pasa muchísimo.
No sé si alguno quisiera por un amor de caridad, ¿verdad? Digo yo. Pero es santa la semana o no es santa.
Sí, bueno, cada uno llevamos nuestra cruz.
Yo digo de pasión, yo lo entiendo de pasión.
Sí, efectivamente.
Pasión amorosa, pasión libertina. Pasión de juerga.
Os veo un poco descristianizados.
Mira,
no es por
ya
nada,
se abren
pero...
los cines. Se abren
y echan
los
películas
teatros,
bien cochinas. Se ve
de todo tipo.
Pero vivisteis vosotros la Semana Santa clásica antigua, la de siempre,
sí.
De toda la vida.
Hombre, claro, no había cines.
Claro, esa
y
era
no
la santa.
Y no habían los bares ni los cines y había que hacer las 14 o 12 o cuántas
veces. 7 visitas de los monumentos.
Sí que habría los bares, pero cuando pasaba la procesión había que bajar las persianas, las ventanas, apagar las luces, todo callado. Y decía del bar, silencio.
En Palencia había una más, porque estaba la del norte.
Tenías que visitar los monumentos y ir a las vigilias.
A las vigilias, yo la
tengo. Yo pienso que cada uno... puede hacer lo que le dé la gana, el que quiera salir de Tararú, pues que salga, el que quiera salir de procesión, que salga, y el que quiera irse a la costa de Levante, pues que se vaya.
Yo lo que creo es que esto ha montado un escaparate alrededor de todo el tema de la religión, pero impuesta, porque han ocupado literalmente toda la fachada del ayuntamiento y todo el ayuntamiento con símbolos religiosos, con todos
entera.
Los símbolos de las cofradías, en vez de llevarlos a la catedral. O sea, lo imponen la religiosidad por obligación. Ya no digo lo de cortar las calles, que bueno, pues puede ser una manifestación como otra cualquiera, que también corta las calles. No se le ocurriría a nadie convocar una manifestación todos los días de la semana o dos veces cada día de la semana.
O un día a las 12 de la noche
porque se monta una revolución, Pero bueno, para esto se está permitido. Pero es que hacen una intención de usurpación de las instituciones.
Y van
hasta los representantes políticos a la procesión.
Y creo que algunas de las cofradías tienen símbolos franquistas que tienen que retirarse según la memoria histórica.
También,
las han retirado. Tiene yugo, flechas y todo eso.
¿Y desde cuándo la Semana Santa ha tenido memoria histórica?
Ni memoria ni...
Fíjate, de todas las formas, yo creo que estamos exagerando y hay que dar a cada uno lo suyo. El ayuntamiento les acaba de dar una cofradía muy antigua, la medalla de oro de la ciudad. Es el nombre de todos... o sea, yo, incluso en mi nombre, les he dado una medalla a una cofradía.
Pues ha tenido suerte y no se la han dado solo al Cristo, porque los ministerios de Trabajo o los del Ministerio del Interior se lo dan a la Virgen directamente, en vez de a la cofradía, que por lo menos ahí la hacen personas.
Es una comunidad de personas, no como el otro que se la daba a una
directamente
Virgen
hasta, bueno, a un palo de madera,
Virgenes, un palo.
O de escayola, depende de lo que sea la Virgen.
¿Y vosotros creéis que la gente que hace esto de la Semana Santa en general irá al cielo si se muere? Lo digo porque como yo leí una vez eso de que el Señor arrojó a los mercaderes del templo. Y a mí esto me parece lo mismo.
Es un mercado.
Tú te lo sabes, por lo menos yo.
Sí, lo leí de pequeño, era obligatorio.
Pero no sé.
Yo creo que si Jesucristo viera esta Semana Santa, cogería otra vez el látigo y se echaría.
Entonces, si se muere, no va al cielo ni Dios.
Yo creo que más que de devoción.
No, un acontecimiento más o menos histórico o el principio de la base de un cristianismo, muerte y resurrección, sino por Cristo. Me da a mí la sensación que es mucha fachada,
Lo es.
Así va yo, que es más medios, lo mediático. Quieren salir en televisión.
De hecho, quieren salir. La declaración es como fiesta de interés turístico, o sea, fiesta de interés turístico, porque
nacional,
lo que se está haciendo.
De la OTAN,
lo que
no
se está haciendo realmente es un paripé para ver si logramos que vengan más gente a consumir el bacalao bendito.
Y dice, vamos, que va a salir la televisión, que viene la televisión, venga, ah, todos allí, que nos vean.
He leído yo en un tuit, que no sé si eso tendría pena, como lo del Carrero, pero yo lo he leído en un tuit, que los del Circo del Sol han pedido el paso de algunas cofradías para incluirlo en su circo por la dificultad y el arte que tiene.
Eso ya es para nota. Eso es para nota.
No, pero todos vosotros os vais a condenar. Y ahora una canción porque sí.
¿Yo?
Sí.
Y por último, un poema de Rafael Alberti que ensalza en la memoria de José Gómez Galloso y Antonio Seoane, héroes caídos en la resistencia española. Interpreta Lady Agua, cantautora sevillana.
De mi guitarra no es caja, que es calabozo penal donde pena España. Las paredes de la cárcel son de madera, madera, de donde no sale nadie. Las cuerdas son los barrotes, la ventana de hierro por donde pasa mi voz. Y las clavijas que son, sino las llaves que aprietan la luz de mi corazón. Y ahora me pongo a cantar coplas que llevan más sangre que arena lleva la mar. Sangre de los guerrilleros, mineros y campesinos, soldados y marineros. Toda España leal, la España de los caminos que van a la libertad. Guerrilleros de Galicia, de Asturias y de Levante, de Aragón y Andalucía, valientes de todas partes. A que llorar ni penar, solo al corazón le pone más grillo y más cadena. Mejor luto será echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear. Y allí por descanso el suelo, allí por llanto la bala y el corazón por pañuelo. Me hirieron, me golpearon y hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. Que yo 100 vidas daría a otras tantas que tuviera y el mismo morir tendría. Ahora yo quiero nombrar, no mi nombre porque el mío es como el de los demás. ¿A quién nombraré primero? Nadie segundo en mi lengua cuando... Es de acero, el acero.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, del conde Lucanori, porque ya no tenemos mucho tiempo, esto se escribió en el siglo XIV, el final del cuento del paño maravilloso. Os sonará el cuento, ya sabéis, aquel que vendió al rey un paño maravilloso, precioso, y que sale a pasear. Uh-huh. Así llegó el rey a la catedral, donde echó pie a tierra y fue solemnemente recibido por el obispo y cabildo, quienes bajo palio se disponían a conducirlo hasta el altar mayor, cuando un sacristán, por más señas, borracho, metiéndose en medio de los dignatarios de la iglesia, dijo a grandes voces: a mí no me importa ser tenido por hijo de ladrón, que ni yo ni nadie sabemos quién fue mi padre. Y por eso digo que estoy cierto de que el rey ha venido en camisa a la catedral. Y cuando estuvo dicho, un pilluelo que lo oyó clamó entre grandes risotadas: ¡Sí, sí! ¡Verdad es! ¡El rey está en camisa! Y así, primero entre el pueblo que llegaba, que llenaba la plaza de la catedral, a lo último entre los señores y el clero que rodeaban al soberano, se vino a reconocer en alta voz por todo el mundo que el rey había ido en camisa a la catedral. Montó en gran cólera el monarca y ordenó que buscaran a los burladores que, en tan ridículo paso, lo habían puesto para hacer terrible escarmiento de ellos. Pero los burladores estaban ya a buen salvo, a todo correr en sus caballos, llevándose consigo cuanto oro, plata, sedas y piedras preciosas les había dado el rey por tejer aquel maravilloso paño.
Tesoro, corazón, vida, sol. Podré decirte muchas palabras, pero nunca adiós, de Gloria Fuertes.
Adiós. Hasta el próximo programa.
Adiós.